Bienvenidos de nuevo a su recorrido por el magnífico Palazzo Pitti. Estamos encantados de tenerlos con nosotros nuevamente para esta segunda parte de nuestra guía de audio, presentada por Utours. En este recorrido, exploraremos tres fascinantes secciones del palacio, cada una ofreciendo una perspectiva única sobre la historia, el arte y la cultura. Primero, entraremos en el Museo de la Moda y el Traje, donde siglos de estilo y destreza cobran vida a través de exquisitas prendas, accesorios y textiles. Esta colección no solo trata de moda, sino que es un reflejo de las sociedades cambiantes, la expresión artística y la evolución de la belleza y el estatus. Luego, visitaremos la Galería de Arte Moderno, situada en los pisos superiores del palacio. Aquí, nos sumergiremos en el mundo del arte italiano desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, donde la elegancia neoclásica, el romanticismo y el surgimiento de los movimientos artísticos modernos ocupan el centro del escenario. Finalmente, descubriremos el esplendor del Tesoro de los Grandes Duques, también conocido como el Museo de la Plata. Esta colección exhibe impresionantes joyas, objetos decorativos y tesoros preciosos que una vez pertenecieron a las dinastías gobernantes de Florencia, incluyendo las familias Medici y Lorena. Cada uno de estos museos posee una pieza única de la historia, permitiéndonos retroceder en el tiempo y experimentar el lujo, la creatividad y la innovación que moldearon la cultura europea. Gracias nuevamente por elegir Utours para su visita al Palazzo Pitti. Esperamos que disfruten de esta experiencia mientras entramos en la primera sección de nuestro recorrido, el Museo de la Moda y el Traje. Comencemos. Al entrar en la primera sala del Museo de la Moda y el Traje, inmediatamente se transportan a una era clave en la historia de la moda, la transición del neoclasicismo a la restauración. Este periodo, que abarca desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, refleja no solo cambios en las preferencias estéticas, sino también profundos cambios sociales, convulsiones políticas y la evolución de los ideales de belleza y estatus. A finales del siglo XVIII, la moda neoclásica surgió como una reacción contra los estilos extravagantes y decorativos del periodo rococó. Influenciado por el redescubrimiento del arte griego y romano antiguo, esta nueva estética celebró la pureza, la simplicidad y la belleza natural. Los vestidos de las mujeres se volvieron etéreos y fluidos, con líneas de cintura altas justo debajo del busto, una característica del silhouette empire. Hechos de tejidos ligeros como muselina, seda o gasa, estos vestidos caían elegantemente sobre el cuerpo, imitando las túnicas de las estatuas antiguas. Se favorecían los tonos pastel, especialmente el blanco, ya que simbolizaban la virtud, el refinamiento y el rechazo a los excesos del ancien régimen. Sin embargo, esta simplicidad recién encontrada no estuvo exenta de toques lujosos. Los bordes bordados, el delicado encaje y los intrincados motivos florales o clásicos añadían sofisticación a estas prendas. Los accesorios desempeñaban un papel clave en la definición del estilo de la época, largos chalecos transparentes inspirados en la vestimenta grecorromana, guantes delicados y sandalias de estilo griego completaban el conjunto. Los peinados también seguían la influencia clásica, con las mujeres arreglando su cabello en suaves rizos o peinados elaborados que recordaban las esculturas antiguas, a menudo adornados con cintillos, diademas o perlas. Para los hombres, la moda también experimentó una transformación dramática. Los extravagantes abrigos de seda bordados y los pantalones del siglo XVIII fueron gradualmente reemplazados por un estilo más refinado y sobrio, influenciado por la sastrería inglesa. La introducción de sacos de cola, chalecos y pantalones dio lugar a una silueta que eventualmente definiría la vestimenta masculina durante el siguiente siglo. Los colores oscuros y apagados se volvieron más prevalentes, enfatizando la elegancia y la moderación en lugar de la ostentación. El cravat, predecesor de la corbata moderna, se convirtió en un accesorio esencial, a menudo atado en nudos elaborados que reflejaban la sofisticación del portador. Pero al avanzar hacia principios del siglo XIX y el periodo de la Restauración, la moda comienza a cambiar una vez más, reflejando los cambios políticos y sociales provocados por la caída de Napoleón y el regreso de las monarquías europeas. Con la restauración de la dinastía de los Borbones en Francia y el restablecimiento del dominio aristocrático en toda Europa, la ropa se convirtió en una herramienta para reforzar el estatus y la tradición. La elegante simplicidad del estilo empire dio paso gradualmente a un enfoque más estructurado y decorativo. Para las mujeres, los corsés hicieron un fuerte regreso, dando forma al cuerpo en una silueta definida de reloj de arena. Las faldas se volvieron más voluminosas y pesadas, a menudo con múltiples capas de tela, pliegues elaborados y ricos adornos. Las mangas de los vestidos se hicieron cada vez más voluminosas, especialmente en el estilo Giget o Leg of Mutton, que presentaba dramáticos hombros abullonados que se estrechaban hacia una muñeca ajustada. Tejidos lujosos como el terciopelo, el brocado y la seda pesada reemplazaron a las ligeras muselinas de la época anterior, y los colores más oscuros y ricos, rojos intensos, verdes esmeralda y azules reales, se pusieron de moda, simbolizando la riqueza y el prestigio. La moda masculina también reflejó este retorno a la formalidad. El frac ajustado siguió siendo un elemento esencial, pero los cortes se volvieron más afilados, las solapas más anchas y los adornos más pronunciados. Los chalecos a menudo estaban ricamente decorados con bordados o telas estampadas, y los cravats se ataban en estilos cada vez más intrincados, a veces almidonados para lograr formas dramáticas, casi esculturales. Surgió la figura del dandy, con hombres como Bob Ramey, un influyente inglés precursor de las tendencias, abogando por una elegancia perfectamente a medida y sobria. Su influencia consolidó la importancia de la sastrería precisa, el cuidado personal impecable y la sofisticación contenida en la vestimenta masculina. Esta sala captura bellamente la esencia de una época en la que la ropa no solo era una forma de cubrir el cuerpo, sino una declaración de identidad, ideología y estatus social. Al examinar las prendas exhibidas ante usted, eche un vistazo más cercano a los finos detalles, las intrincadas costuras, los adornos hechos a mano y los textiles lujosos que hablan del arte de la confección de la época. Cada pieza cuenta una historia de las personas que las usaron, los ideales que abrazaron y el mundo en el que habitaron. Ahora, mientras avanzamos, seremos testigos de otra transformación en el estilo, ya que la opulencia del periodo de la Restauración da paso a las románticas y dramáticas modas de mediados del siglo XIX. Continuemos nuestro viaje a través de la evolución de la moda. Al entrar en la siguiente sala del Museo de la Moda y el Traje, se sumergirá inmediatamente en el mundo de la era romántica, un periodo que vio la moda impregnada de drama, emoción y un sentido elevado de individualidad. Abarcando desde principios hasta mediados del siglo XIX, esta era estuvo fuertemente influenciada por los ideales del romanticismo, un movimiento artístico y literario que celebraba la naturaleza, la historia y la expresión personal. La ropa se volvió más extravagante, las siluetas más dramáticas y los adornos más intrincados a medida que la moda reflejaba la fascinación de la época por la narración de historias, la nostalgia histórica y la identidad nacional. Para las mujeres, la característica definitoria de la moda romántica fue la silueta, marcada por mangas extremadamente voluminosas, una cintura estrecha y corsetada, y faldas llenas que añadían un aire de delicada elegancia. Las mangas Gigot o Leg of Mutton, que comenzaron modestamente en la década de 1820, se expandieron a proporciones exageradas en la década de 1830. Estas enormes mangas abullonadas se equilibraban con corsés ajustados que enfatizaban un contraste exagerado entre la parte superior del cuerpo y la cintura. Las faldas se ensancharon aún más, a menudo adornadas con capas de volantes, fruncidos y bordados, creando un efecto altamente decorativo y teatral. Los tejidos de la era romántica reflejaron este amor por los detalles ricos. La seda, el satén y el terciopelo fueron opciones populares, a menudo teñidas en colores profundos y dramáticos como burdeos, azul zafiro y verde bosque. Los patrones también jugaron un papel clave, los motivos florales, el intrincado trabajo de encaje y los brocados añadieron textura y profundidad visual. Los accesorios se convirtieron en elementos esenciales del conjunto femenino, con delicados gorros adornados con cintas y flores, guantes largos y pequeñas carteras de cuentas, retículos, que completaban el look. Los peinados siguieron la misma línea, a menudo elaborados en trenzas y rizos, a veces adornados con perlas o peines decorativos. La moda masculina, aunque menos extravagante, también reflejó los temas del romanticismo. El frac ajustado seguía siendo un elemento esencial, pero los chalecos se volvieron más ornamentados, con elaborados bordados y ricos tejidos. Los cravats a menudo se ataban en nudos voluminosos, casi escultóricos, enfatizando una estética refinada y poética. El look general era apuesto pero melancólico, reminiscentemente de los héroes sombríos encontrados en la literatura romántica. La figura del dandy, un caballero bien vestido que valoraba la elegancia y el refinamiento, se convirtió en un icono de la época, personificando el espíritu romántico a través de una sastrería impecable y un toque dramático. A medida que el periodo romántico pasó a mediados del siglo XIX, la moda comenzó a adquirir un carácter más nacionalista, especialmente en Italia, donde los movimientos políticos estaban moldeando el futuro del país. Esto nos lleva a la siguiente fase crucial en la historia de la moda, la unificación de Italia. La unificación de Italia, o Risorgimento, no solo fue un movimiento político, también se reflejó en la manera en que los italianos se vestían. La ropa se convirtió en un símbolo de orgullo nacional, y la moda jugó un papel en reforzar un sentido de unidad e identidad entre el pueblo italiano. Durante este tiempo, la influencia de la estética militar se hizo más pronunciada, especialmente en la moda masculina. Las chaquetas de estilo militar, las charreteras y la sastrería estructurada se hicieron cada vez más populares a medida que las figuras heroicas del Risorgimento, como Giuseppe Garibaldi, se convertían en íconos culturales. Una de las piezas más significativas asociadas con esta era es la camisa Garibaldi, una camisa de lana roja que Garibaldi y sus soldados usaban famosa. Esta prenda simple pero audaz se convirtió en un símbolo del espíritu revolucionario y la resistencia, influyendo eventualmente también en la moda civil. Las mujeres, también, adoptaron estilos patrióticos, incorporando los colores de la bandera italiana, verde, blanco y rojo, en sus atuendos, ya sea a través de bordados, cintas o accesorios. Más allá de su significado simbólico, la moda en este periodo también se volvió más práctica. La industrialización permitió la producción masiva de textiles, haciendo que la ropa elegante fuera más accesible para un rango más amplio de la sociedad. La invención de la máquina de coser revolucionó la construcción de prendas, permitiendo más detalles intrincados al mismo tiempo que reducía el tiempo necesario para crear diseños elaborados. La rígida corsetería y las faldas extravagantes de la era romántica gradualmente evolucionaron hacia un estilo más estructurado pero refinado, abriendo paso a los vestidos de crinolina que dominarían la segunda mitad del siglo. Al caminar por esta sala, eché un vistazo más de cerca a las prendas en exhibición, observé el meticuloso bordado a mano, las texturas lujosas de terciopelo y seda, y las maneras sutiles pero poderosas en que la moda reflejaba los dramáticos cambios sociales y políticos de la época. Cada detalle cuenta una historia, ya sea el delicado encaje de un vestido romántico o la audaz simplicidad de una camisa Garibaldi, ambos representando las pasiones, ideales y aspiraciones de una era en transformación. Ahora, mientras avanzamos, seremos testigos de otra evolución del estilo, a medida que Italia abraza plenamente la modernidad, el progreso industrial y un giro hacia diseños más estructurados y opulentos. Continuemos nuestro viaje a través del fascinante mundo de la moda. A medida que avanzas más en el Museo de la Moda y los trajes, entras en un periodo de transformación sorprendente, las décadas de 1870 y 1880. Esta fue una era de progreso industrial, refinamiento social y drásticos cambios en la moda. Los grandes y voluminosos estilos de mediados del siglo XIX evolucionaron hacia siluetas más elegantes y estructuradas, reflejando la creciente influencia de la industrialización, los avances tecnológicos en la producción textil y una sociedad que se volvía cada vez más moderna y cosmopolita. Durante la década de 1870, una de las características más definitorias de la moda femenina fue el bassey, corpiño o cancán, una estructura acolchonada que se llevaba bajo la falda en la parte trasera para crear una curva pronunciada. A diferencia de las anchas crinolinas circulares de las décadas anteriores, que expandían las faldas hacia afuera en todas las direcciones, el bassey empujaba el volumen hacia la parte trasera, enfatizando un perfil alargado y escultórico. Esto creó una silueta de reloj de arena exagerada, donde el volumen de la falda se equilibraba con una cintura apretada por el corsé y un corpiño ajustado. Los vestidos se volvieron más ajustados, con drapeados complejos, capas de tela plisada y elementos decorativos como lazos, flecos y bordados elaborados que caían por la espalda. El énfasis estaba en la elegancia, la estructura y el refinamiento, con tonos joya profundos como verde esmeralda, rojo rubí y azul zafiro dominando la paleta. Para la vestimenta de noche, los vestidos se confeccionaban con lujosos tejidos como tafetán de seda, satén y terciopelo, a menudo adornados con bordados de cuentas o aplicaciones de encaje. Los cuellos altos y las mangas largas seguían siendo populares para la vestimenta de día, mientras que los vestidos de noche presentaban corsés sin hombros o con escote bajo, diseñados para mostrar delicados encajes y adornos intrincados. Los accesorios como guantes largos, abanicos de plumas y sombreros elaborados adornados con flores, cintas e incluso pájaros disecados completaban el look. La moda masculina en las décadas de 1870 y 1880 mantenía una estética estructurada y refinada, con abrigos de frac ajustados, chalecos y el cada vez más popular morning coat, que era más corto en el frente y se estrechaba hacia largas colas en la parte posterior. El traje de tres piezas, compuesto por chaqueta, pantalones y chaleco a juego, se convirtió en un elemento esencial de la vestimenta masculina formal, estableciendo una base para la sastrería moderna. Los sombreros eran esenciales para cualquier caballero bien vestido, siendo el top hat, sombrero de copa alta, un símbolo de sofisticación, mientras que el más casual bowler hat, sombrero hongo, ganaba popularidad entre las clases trabajadora y media. A medida que te diriges hacia la sección de la Belle Époque del museo, entras en una era de glamour, extravagancia y refinamiento artístico sin igual. Desde la década de 1890 hasta principios de 1910, la Belle Époque, o era hermosa, fue una época de inmenso progreso cultural y tecnológico. Con la llegada de la electricidad, el transporte masivo y el auge de la cultura del ocio, la moda alcanzó nuevas alturas de opulencia y creatividad, particularmente entre la élite. La moda femenina durante la Belle Époque se caracterizó por siluetas en forma de S, un resultado del ideal de la Gibson Girl que enfatizaba un busto redondeado, una cintura diminuta y caderas suavemente inclinadas. Este efecto se lograba mediante el corsé S-bend, que empujaba el pecho hacia adelante e inclinaba las caderas hacia atrás, creando una postura exageradamente femenina. Las faldas eran largas y fluidas, a menudo con elaborados trenes, mientras que las blusas presentaban cuellos altos, detalles de encaje y mangas abullonadas. Los vestidos de noche se convirtieron en deslumbrantes obras de arte, con intrincados bordados, lentejuelas brillantes y bordados lujosos que resplandecían bajo la luz eléctrica. La Belle Époque también marcó la edad de oro de la alta costura, con diseñadores como Charles Frederick Worth revolucionando la moda al introducir colecciones estacionales y prendas a medida para la aristocracia y las clases altas. Los tejidos se volvieron más ligeros y fluidos, con delicados chifón, encaje y organza reemplazando los pesados brocados de décadas anteriores. Los sombreros se hicieron más grandes y extravagantes, adornados con cintas, plumas, flores artificiales e incluso pájaros enteros, reflejando el amor de la época por el teatralismo y el exceso. Uno de los aspectos más notables de la moda de la Belle Époque fue el creciente papel de los deportes y el ocio en la vida diaria. Con la expansión de los ferrocarriles y los balnearios, más mujeres comenzaron a participar en actividades como el ciclismo, el tenis y los paseos por la playa, lo que dio lugar al desarrollo de ropa más práctica pero elegante. Los trajes de paseo, que presentaban chaquetas a medida y faldas largas, permitían mayor movilidad, mientras que los trajes de baño, generalmente hechos de lana oscura para mantener la modestia, se convirtieron en una parte esencial del guardarropa moderno. Para los hombres, la Belle Époque introdujo un mayor énfasis en la sastrería elegante y sofisticada. El morning coat siguió siendo popular para ocasiones formales, mientras que el lounge suit, precursor del traje de negocios moderno, se convirtió en una opción práctica para el uso diario. Las corbatas y cravats dieron paso a la corbata de cuatro en mano, similar a la corbata estándar de hoy en día, y los zapatos se volvieron más aerodinámicos, con la aparición de los Axfels y los zapatos Spectator bicolor para ocasiones informales. Este periodo también vio la creciente influencia de los movimientos artísticos en la moda, especialmente el Art Nouveau, con sus líneas fluidas, motivos florales y formas orgánicas que inspiraron tanto el diseño textil como el de joyas. La Belle Époque fue una era de optimismo y indulgencia, donde la moda reflejaba la alegría, la innovación y la elegancia de una sociedad en su apogeo, justo antes de que el mundo fuera cambiado para siempre por los eventos de la Primera Guerra Mundial. Al observar las impresionantes prendas de esta época, fíjate en la destreza artesanal, los adornos detallados y la fluidez de los diseños. Cada pieza representa no solo el culmen del lujo, sino también el papel evolutivo de la moda en un mundo que se modernizaba rápidamente. Ahora, a medida que avanzamos, seremos testigos de otra transformación en el estilo, la llegada del siglo XX, donde la moda experimentará algunos de sus cambios más radicales y revolucionarios. Continuemos con nuestro viaje. A medida que te adentras más en el Museo de la Moda y los trajes, te enfrentas a una colección extraordinaria de objetos personales que pertenecieron a miembros de la poderosa familia Medici. Esta sección ofrece una mirada íntima a las vidas cotidianas, los gustos y los símbolos de estatus de Don García de Medici, Eleonora di Toledo y Cosimo I de Medici, tres figuras clave que ayudaron a moldear la grandeza y la influencia de la dinastía Medici. Primero, centrémonos en Don García de Medici, hijo de Cosimo y Eleonora di Toledo. Aunque murió joven, sus efectos personales nos brindan una visión de la educación y el refinamiento de los príncipes Medici. Entre los artículos exhibidos, notarás prendas finamente bordadas, ricamente adornadas con hilo de oro y patrones intrincados, símbolos de su estatus noble. Estas prendas no eran solo moda, eran declaraciones políticas, mostrando el poder y la riqueza de la familia Medici. También se exhibe su armadura infantil, un impresionante traje de armadura en miniatura elaborado para prepararlo para las expectativas de un noble entrenado en la guerra y el liderazgo desde temprana edad. La destreza artesanal, desde el delicadamente grabado peto hasta las articulaciones finamente elaboradas, refleja el ideal renacentista de fusionar la belleza con la función. Continuando, encontramos los efectos personales de Eleonora di Toledo, una de las mujeres más influyentes del siglo XVI y un símbolo de poder, elegancia y sofisticación. No solo fue esposa de Cosimo I, sino también una creadora de tendencias que ayudó a moldear la moda de la corte de Florencia. Sus exquisitos vestidos, muchos de los cuales fueron diseñados con las mejores sedas florentinas, se conservan con un detalle extraordinario. Una de las piezas más famosas asociadas con ella es un vestido ceremonial de terciopelo, adornado con intrincados bordados de oro y perlas. La riqueza de la tela, combinada con la precisión del bordado, resalta la importancia de la producción textil en la Florencia renacentista, una industria controlada en gran medida por los Medici. Más allá de su vestimenta, verás objetos personales como adornos para el cabello engastados con joyas, guantes ornamentados y delicados abanicos, cada uno meticulosamente elaborado. Estos objetos no eran meramente decorativos, sino que desempeñaban un papel importante en la etiqueta cortesana. Su libro de oraciones, encuadernado en cuero precioso e iluminado con pan de oro, ofrece una mirada más personal a su piedad y devoción, reforzando su papel como una gobernante virtuosa y culta. Finalmente, llegamos a las pertenencias de Cosimo y de Medici, el gran duque de Toscana y un gobernante que transformó a Florencia en un poderoso estado renacentista. Entre los objetos más notables en exhibición se encuentra su armadura personal, una obra maestra de la artesanía renacentista. A diferencia de la armadura de batalla estándar, la de Cosimo estaba ricamente grabada con motivos mitológicos y heráldicos, diseñada para proyectar su imagen como un gobernante guerrero en la tradición de la antigua Roma. Los detalles, que representan escenas de conquista, fuerza y protección divina, refuerzan la reclamación de poder de los Medici. Junto a su armadura, encontramos hermosamente elaboradas armas, incluyendo espadas ceremoniales y dagas con empuñaduras grabadas e incrustaciones de piedras preciosas. Estos no eran solo herramientas de guerra, sino también objetos de prestigio, simbolizando la autoridad y destreza militar de Cosimo. Además, notarás sus instrumentos de escritura personales, sellos de cera y documentos oficiales, dándonos un vistazo al lado administrativo de su gobierno. Estos artefactos revelan a Cosimo no solo como un estadista y estratega, sino también como un mecenas de las artes, profundamente involucrado en la gobernanza y el florecimiento cultural de Florencia. Esta sección del museo ofrece una oportunidad extraordinaria para adentrarse en el mundo de los gobernantes Medici, proporcionando una conexión tangible con sus vidas, ambiciones y legado. A medida que avanzamos, exploraremos más tesoros que continúan contando la historia de esta influyente familia y el impacto que dejaron en la moda, la política y el arte. Continuemos con nuestro viaje. Al avanzar por el Museo de la Moda y los Trajes, entramos ahora en los primeros años del siglo XX, una época de transformaciones sociales y culturales radicales que se reflejaron profundamente en la moda. Las rígidas siluetas de corsé de la Belle Époque comenzaban a ceder paso a estilos más fluidos y prácticos, a medida que los roles de las mujeres en la sociedad comenzaban a evolucionar. Los primeros años de 1900 todavía se definieron por un sentido de refinamiento y lujo, pero hubo un cambio creciente hacia la comodidad y el movimiento, sentando las bases para algunos de los cambios más dramáticos en la historia de la moda. Una de las tendencias más definitorias de este periodo fue el corsé de curva en S, también conocido como el corsé de salud. A diferencia de los corsés ajustados de reloj de arena de finales del siglo XIX, este nuevo estilo empujaba el pecho hacia adelante y las caderas hacia atrás, creando una silueta exagerada en forma de S. Este look, popularizado por diseñadores como Paul Poiret y Lucille, Lady Duff Gordon, enfatizaba las curvas femeninas mientras permitía algo más de libertad de movimiento. Los vestidos de día presentaban altos cuellos de encaje, mangas abullonadas y cinturas estrechas, a menudo adornados con delicados bordados y trabajos de cuentas. Las faldas seguían siendo largas, pero en lugar de los pesados y voluminosos cancanes, se caían más suavemente, permitiendo un flujo más natural. Para la ropa de noche, los lujosos vestidos confeccionados en seda, gasa y satén seguían siendo de moda, a menudo decorados con lentejuelas, perlas y delicados adornos de encaje. El look de la Gibson Girl, una visión de belleza caracterizada por una mujer elegante y confiada con el cabello suavemente ondulado y recogido alto, dominaba la estética de la época. Los sombreros seguían siendo grandes y elaborados, decorados con plumas, cintas y adornos florales, reforzando la idea de que el tocado era una parte esencial del atuendo femenino. La moda masculina durante los primeros años del siglo XX seguía siendo bastante tradicional, con los trajes de tres piezas continuando siendo la norma. Sin embargo, el frock coat, que había sido un básico de la vestimenta formal, fue reemplazado gradualmente por el morning coat y el más práctico lounge suit. El sombrero boater se convirtió en un accesorio popular, ofreciendo un look ligeramente más relajado y moderno. A medida que avanzamos hacia la década de 1910 y los primeros dos decenios del siglo XX, la moda comienza a experimentar cambios aún más dramáticos, influenciados por eventos globales, movimientos artísticos y una creciente demanda de ropa práctica. El estallido de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, jugó un papel crucial en acelerar el declive de la ropa restrictiva, especialmente para las mujeres. Con muchas mujeres entrando al mercado laboral y ocupando roles tradicionalmente desempeñados por hombres, surgió la necesidad de ropa más funcional y menos restrictiva. Los corsés fueron gradualmente abandonados a favor de prendas más holgadas, y los bajos de las faldas comenzaron a elevarse ligeramente, ya no arrastrando el suelo, sino deteniéndose justo por encima de los tobillos para permitir un movimiento más fácil. La falda, Habey, una falda estrecha que restringía el movimiento, estuvo brevemente de moda, pero pronto fue abandonada en favor de estilos más prácticos. Paul Poiret, uno de los diseñadores más revolucionarios de la época, introdujo vestidos fluidos de cintura imperio que prescindían completamente del corsé, abrazando influencias orientalistas y colores vibrantes y exóticos inspirados por los ballets rusos. Sus diseños, que incluían túnicas, mangas estilo kimono y patrones audaces, rompieron con la estética europea tradicional, allanando el camino para la moda moderna. La década de 1920 supuso una ruptura aún más dramática con el pasado. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, surgió un fuerte deseo de cambio, libertad y autoexpresión. La moda femenina adoptó un estilo más andrógino, con la aparición del estilo flapper, líneas de cintura caídas, faldas más cortas y siluetas rectas y masculinas que rechazaban por completo las curvas femeninas estructuradas de las décadas anteriores. Esta era marcó el comienzo de la mujer moderna, independiente, estilosa y sin miedo a desafiar las convenciones. La moda masculina también evolucionó en los años posteriores a la guerra. Los estilos rígidos y formales del siglo anterior dieron paso a un corte más relajado y cómodo. Los trajes se volvieron más suaves y holgados, y comenzaron a aparecer estilos inspirados en la ropa deportiva. El smoking, que había sido introducido a fines del siglo XIX, se convirtió en una prenda clave de la vestimenta masculina para la noche, mientras que los suéteres de punto y los tejidos más ligeros ganaron popularidad para la ropa diaria. Al estar en esta sección del museo, rodeados de prendas que cuentan la historia de estos años transformadores, tómese un momento para apreciar cómo la moda refleja el mundo cambiante. El inicio del siglo XX fue una época de liberación, experimentación e innovación, que sentó las bases para los estilos radicales de las décadas venideras. Ahora, al avanzar, exploraremos la siguiente fase de la historia de la moda, donde el modernismo toma protagonismo y el concepto de estilo se redefine una vez más. A medida que continuamos nuestro recorrido por el Museo de la Moda y los trajes, ahora entramos en una de las décadas más icónicas y revolucionarias de la historia de la moda, la década de 1920. Esta fue la era de la flapper, un tiempo de liberación, audaz autoexpresión y un rechazo completo de los estilos rígidos de generaciones anteriores. Para las mujeres, la década de 1920 marcó el fin del corsé y el surgimiento de una silueta más andrógina. Las figuras restrictivas en forma de reloj de arena quedaron atrás, los vestidos ahora presentaban líneas de cintura caídas, cortes rectos y bajos más cortos que permitían una mayor libertad de movimiento. El típico vestido de noche de esta era era sin mangas, a menudo adornado con cuentas, lentejuelas y flecos que brillaban y se movían con cada paso. La influencia del Art Deco, con sus patrones geométricos y metálicos audaces, era evidente en muchos de estos diseños, reflejando la energía moderna y vertiginosa de la época. La sala de accesorios ofrece una exquisita exhibición de los detalles clave de la moda que completaban el look de los años locos. Una de las piezas más impactantes es el sombrero cloché, un sombrero ajustado y en forma de campana que se convirtió en el tocado definitorio de la década. Estos sombreros fueron diseñados para llevarse bajo sobre la frente, a menudo combinados con el corte de pelo bob, un símbolo atrevido de independencia para las mujeres. La joyería de los años 1920 se inspiró en el Renacimiento egipcio, siguiendo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Collares largos y en capas de perlas, broches art deco de zafiro y esmeralda, y delicadas pulseras engastadas con diamantes reflejan el amor de la era por la opulencia y el lujo. Los icónicos pendientes con borlas, a menudo con cuentas o cadenas colgantes, fueron otro elemento esencial del look flapper, añadiendo movimiento y elegancia. Los bolsos se hicieron más pequeños y decorativos, destacándose los bolsos de noche con cuentas y las carteras de malla metálica. Y, por supuesto, ningún conjunto de los años 20 estaba completo sin el sujetacigarros, un emblema de la feminidad moderna y la rebeldía contra las normas sociales tradicionales. Para los hombres, la moda de los años 20 se inclinó hacia una elegancia más relajada. Los estilos rígidos y formales de las décadas anteriores dieron paso a pantalones de pierna ancha, chaquetas de doble botonadura y zapatos bicolor que exudaban un encanto sin esfuerzo. El sombrero panamá y la gorra de tipo newsboy se convirtieron en accesorios populares, reflejando la creciente influencia de la ropa casual. Ahora, al dejar atrás la deslumbrante energía de los años 20, entramos en los años de entreguerras, un periodo marcado tanto por las dificultades económicas como por la innovación artística. La Gran Depresión de la década de 1930 tuvo un profundo impacto en la moda, el lujo ya no era la prioridad principal y los diseñadores se adaptaron a un estilo más discreto y práctico. Los vestidos volvieron a alargarse, con los bajos cayendo hasta la pantorrilla o incluso hasta el tobillo, mientras que las telas se volvieron más simples, a menudo en colores apagados. El vestido de corte al bies, introducido por Madeleine Bionnet, se convirtió en una característica de la década, creando siluetas suaves que abrazaban el cuerpo, a la vez elegantes y cómodas. A pesar de las dificultades, Hollywood jugó un papel crucial en la configuración de las tendencias de moda durante este periodo. La edad de oro del cine trajo a estrellas de cine glamorosas como Marlene Dietrich y Greta Garbo, quienes inspiraron a las mujeres a adoptar looks sofisticados y a medida. El abrigo trench, los pantalones de pierna ancha y la ropa de noche estilo smoking ganaron popularidad entre las mujeres, desafiando las normas de género tradicionales. Para los hombres, la moda de los años 30 refinó el traje clásico, introduciendo hombros más anchos, solapas más amplias y un ajuste más estructurado. Las chaquetas de doble botonadura se convirtieron en el estándar para la vestimenta formal, mientras que los tirantes y los pañuelos de bolsillo añadían un toque de personalidad. El sombrero fedora se convirtió en un accesorio esencial, completando el look pulido pero sin esfuerzo del hombre de la época. Al caminar por esta sección del museo, observe cómo la moda refleja los cambios de humor de la sociedad. Los años 20 fueron una época de libertad y exceso, mientras que los años de entreguerras trajeron practicidad y refinamiento, moldeados por la realidad económica y la influencia cinematográfica. Ahora, continuemos adelante para explorar el siguiente periodo transformador, los estilos dramáticos e innovadores de los años 40 y más allá. Al adentrarnos en la siguiente sección del Museo de la Moda y los Trajes, nos movemos más allá de las penurias de la guerra hacia una época de renovación, optimismo y reinvención dramática, la moda de la posguerra. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial trajeron no solo cambios económicos y políticos, sino también una revolución en la forma en que las personas se vestían. La moda de finales de los años 40 y 50 reflejó un retorno a la elegancia, la feminidad y el lujo, después de años de racionamiento y practicidad durante la guerra. Uno de los momentos más definitorios de la moda posguerra fue la introducción del New Look por Christian Dior en 1947. Esta silueta innovadora, caracterizada por una cintura ajustada, una falda amplia y un énfasis en la figura de reloj de arena, fue una reacción directa a los estilos estructurados y utilitarios de la época de guerra. Los tejidos volvieron a ser más abundantes, y el uso de seda, tul y textiles bordados dio nueva vida a la alta costura. Esta era vio el renacimiento de París como la capital global de la moda, con diseñadores como Balenciaga, Givenchy y Chanel dando forma a la estética de la década. Para las mujeres, la moda de los años 50 se centró en la sofisticación pulida. La ropa de día consistía en trajes a medida, faldas lápiz y blusas ajustadas, a menudo complementadas con guantes y perlas. La ropa de noche era extravagante, con vestidos que presentaban cinturas ceñidas, faldas voluminosas y adornos intrincados. Los peinados eran glamurosos, rizos estructurados y recogidos elegantes completaban el look ultrafemenino. La moda masculina también adoptó un estilo más refinado. Los trajes de doble botonadura, las corbatas estrechas y los peinados pulidos se convirtieron en el estándar para la vestimenta formal, mientras que la ropa casual vio el auge de las chaquetas de cuero, los pantalones vaqueros con vuelta y las camisetas blancas, gracias en parte a iconos culturales como James Dean y Marlon Brando. Al avanzar hacia las décadas de 1960 y 1970, somos testigos de una ruptura total con la tradición, la moda se convierte en una declaración de individualidad, rebelión y cambio cultural. Los años 60 introdujeron una estética juvenil y audaz, impulsada por el auge de la moda callejera, la cultura mad y las influencias psicodélicas. Esta fue la era de la minifalda, popularizada por Mary Quant, y de los estampados geométricos, inspirados en el up art y el pop art. Diseñadores como André Courreges y Pierre Cardin adoptaron el futurismo, creando siluetas elegantes y minimalistas con tejidos metálicos, botas de la era espacial y líneas limpias. A finales de los años 60 y principios de los 70, estalló la moda hippie, influenciada en gran medida por los movimientos contraculturales, los festivales de música y el creciente clamor por la libertad y la autoexpresión. Los vestidos largos y fluidos, los pantalones acampanados, las camisetas de teñido anudado y los chalecos con flecos se convirtieron en el uniforme de toda una generación que rechazaba las normas sociales. La moda inspirada en etnias, con túnicas bordadas y estampados bohemios, se hizo enormemente popular, reflejando las influencias globales de esta era. Para los hombres, la moda de los años 70 adoptó colores audaces, solapas anchas y siluetas exageradas. El traje de tres piezas, a menudo en tonos tierra o en texturas de terciopelo, se convirtió en un look característico, mientras que el movimiento disco introdujo trajes brillantes, de lentejuelas y pantalones acampanados. Ahora, al transitar hacia los años 80 y 90, la moda da otro giro dramático, abrazando el exceso, el poder y la autoexpresión de nuevas maneras. Los años 80 fueron definidos por siluetas grandes y sobrecargadas, reflejando una cultura de ambición, materialismo y avances tecnológicos. El power dressing se volvió esencial, con mujeres que usaban blazers con hombreras, faldas lápiz y tacones altos, inspiradas por el auge de la cultura corporativa y figuras como Margaret Thatcher y la princesa Diana. Mientras tanto, el mundo de la alta costura estaba dominado por diseñadores de lujo como Gianni Versace, Giorgio Armani y Jean-Paul Gaultier, cuyas creaciones mostraban colores vibrantes, patrones barrocos y detalles glamorosos. Las marcas de ropa deportiva y de calle, como Nike y Adidas, también crecieron en influencia, mientras la moda deportiva y la moda casual se fusionaban con los diseños de alta gama. Para los hombres, los años 80 trajeron trajes de corte cuadrado, colores pastel y chaquetas de cuero, populares gracias a los íconos de la cultura pop como Michael Jackson y Tom Cruise. La moda casual vio el auge de los pantalones vaqueros de lavado ácido, suéteres grandes y zapatillas deportivas, reflejando la estética relajada pero audaz de la época. Luego, al llegar a los años 90, la moda adoptó un enfoque minimalista y simplificado, rechazando el exceso de la década anterior. El movimiento grunge, inspirado por bandas como Nirvana y Pearl Jam, introdujo camisas de franela, pantalones vaqueros rotos y botas militares, marcando un cambio hacia estilos sin esfuerzo y antimoda. Al mismo tiempo, el auge de las supermodelos como Naomi Campbell, Kate Moss y Cindy Crawford dio lugar a looks elegantes y sencillos, vestidos deslizantes, tops simples de tirantes y pantalones de tiro bajo. Para los hombres, la moda de los 90 fue una mezcla de ropa casual relajada y estilo urbano de calle. Los pantalones vaqueros holgados, sudaderas grandes y gorras de béisbol se convirtieron en el look estándar, influenciado por la creciente popularidad de la cultura hip-hop y el skate. A medida que caminamos a través de estas décadas, notemos cómo la moda refleja la sociedad, desde la elegancia de la posguerra hasta los movimientos juveniles rebeldes, y desde el exceso de poder de los años 80 hasta el estilo relajado y cool de los 90. Ahora, continuemos nuestro viaje, adentrándonos en el siglo XXI y el mundo de la moda contemporánea. A medida que nos acercamos al final de nuestra visita al Museo de la Moda y los Trajes, tomemos un momento para apreciar a una de las figuras más importantes y visionarias en la historia de la moda italiana, Rosa Genoni. Conocida como la «madre de la moda italiana», Genoni fue una de las primeras en promover la artesanía italiana en el mundo de la moda, especialmente en una época en la que los diseñadores franceses dominaban la escena global. Modista, diseñadora y defensora del renacimiento de los tejidos tradicionales italianos, Rosa Genoni jugó un papel fundamental en la formación de la moda italiana a principios del siglo XX. Sus diseños se basaban en un respeto por la herencia italiana, trabajando meticulosamente con tejidos tradicionales como lana, seda y lino para crear prendas elegantes pero prácticas. Las piezas de Genoni mostraban su dedicación a la calidad artesanal e incorporaban a menudo trabajos manuales intrincados, como bordados delicados y trabajos de cuentas. También era conocida por promover la sostenibilidad, creando prendas que resistieran la prueba del tiempo, tanto en estilo como en construcción. El vestido que vemos aquí es un ejemplo de su estilo distintivo, clásico, atemporal y que encarna un profundo respeto por la tradición italiana, con un toque moderno que estaba adelantado a su época. Su compromiso con la preservación del legado sartorial de Italia ayudó a sentar las bases para lo que más tarde se convertiría en la revolución de la moda italiana, allanando el camino para diseñadores como Giorgio Armani, Valentino y Dolce & Gabbana. Hoy en día, Rosa Genoni es recordada como una pionera que influyó en el curso de la historia de la moda, y sus diseños siguen siendo una inspiración para las generaciones futuras. Ahora, al virar hacia el nuevo milenio, la moda sigue evolucionando, abrazando la intersección de la tecnología, la sostenibilidad y la creatividad. El siglo XXI trajo una ola de transformación digital que impactó cada aspecto de la industria de la moda. Desde el auge de los influencers de redes sociales que moldean las tendencias en tiempo real hasta la creciente importancia de la moda ecológica y las prácticas de diseño sostenible. A principios de los años 2000, se introdujo una estética más casual, influenciada por la moda urbana, con ropa cargada de logotipos, siluetas o oversize y atleisure convirtiéndose en la norma. Diseñadores como Marc Jacobs, Alexander Wang y Raf Simons redefinieron lo que la alta costura podía ser, fusionando el lujo con las sensaciones de la calle en colecciones innovadoras. Al mismo tiempo, el rápido ascenso de la moda rápida hizo que las tendencias fueran más accesibles que nunca, creando un ciclo constante de innovación y cambio. Para la década de 2010, la industria de la moda vio la creciente influencia de la tecnología. La impresión 3D, los tejidos inteligentes y los desfiles de moda virtuales se convirtieron en algo común. La moda dejó de ser solo ropa, se trataba de crear experiencias. La sostenibilidad comenzó a ocupar un lugar central, ya que tanto los consumidores como los diseñadores se volvieron más conscientes del impacto ambiental de la producción de ropa. La moda circular emergió como respuesta al creciente deseo de un consumo más ético, fomentando prácticas como el reciclaje, las compras de segunda mano y el uso de materiales sostenibles. A medida que nos acercamos a la moda actual, vemos una emocionante mezcla de nostalgia y futurismo, con diseñadores que constantemente hacen referencia a tendencias pasadas mientras desafían los límites con nuevas técnicas y tecnologías. El mundo de la moda se ha vuelto más inclusivo, abrazando la diversidad y la positividad corporal, permitiendo que se celebren una mayor variedad de identidades y expresiones. Esto cierra nuestro recorrido por la historia de la moda. Desde los diseños revolucionarios de principios del siglo XX hasta las nuevas y audaces ideas de hoy, la moda sigue siendo un reflejo de la sociedad, cambiando, transformándose y reinventándose constantemente. Esperamos que hayan disfrutado de este profundo recorrido por el arte de la moda, y que se vayan con una mayor apreciación por el oficio y la creatividad que ha moldeado lo que vestimos, y cómo nos expresamos, durante toda la historia. Gracias por elegir UToUrs para guiarlos a través del Museo de la Moda y los Trajes. Esperamos que esta experiencia los haya inspirado, y los invitamos a continuar explorando el resto del Palazzo Pitti, con su impresionante colección de arte, historia y belleza. Disfruten el resto de su visita. Al entrar en la Galleria di Arte Moderna, nos adentramos en un periodo rico de la historia del arte que refleja las transformaciones sociales, políticas y culturales de la era moderna. La colección aquí abarca desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, mostrando cómo la Toscana, y más ampliamente Italia, se vieron afectadas por los movimientos europeos más amplios y las dinámicas locales. Nuestra primera parada se centra en el auge del neoclasicismo en Toscana, un estilo profundamente arraigado en el estudio y la revalorización de la antigüedad clásica de Grecia y Roma. Fue una época en la que los artistas buscaron regresar a las formas idealizadas del arte clásico, priorizando la simetría, la simplicidad y la racionalidad. La influencia de los ideales de la Ilustración, con su énfasis en la razón, el orden y la moralidad, era evidente en este movimiento, ya que los artistas creían que el arte debía inspirar comportamientos virtuosos. A medida que avanzamos por la galería, presten atención a las esculturas y pinturas que ilustran esta era. Las esculturas neoclásicas aquí reflejan un agudo interés por la forma humana, a menudo tomando elementos de la iconografía griega y romana para evocar la belleza y la nobleza ideales. Los pintores de la época, como Giovanni Fattori y Silvestro Ulega, se inspiraron en estos ideales clásicos, mientras también capturaban la atmósfera única de la Toscana y de la península itálica en general. Estas obras sirven de puente entre la estética tradicional de la antigüedad clásica y las ideas emergentes de la era moderna. Sin embargo, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, el arte francés comenzó a afirmar su dominio en toda Europa, especialmente después de la Revolución Francesa. Durante este periodo, el arte se vinculó estrechamente con las ideologías políticas, y la Academia Francesa se convirtió en el estándar para muchos artistas, empujando los límites de la expresión artística. La influencia de la Revolución Francesa es especialmente evidente en la iconografía de la época, que refleja tanto los cambios tumultuosos en la sociedad como el auge de los sentimientos nacionalistas. A medida que avanzamos por la Galleria di Arte Moderna, presten atención a las obras que fueron inspiradas por los eventos de la Revolución Francesa. Figuras neoclásicas como Napoleón Bonaparte fueron a menudo representadas como héroes clásicos, reforzando su poder y legitimidad como emperador. Estas imágenes de líderes revolucionarios ayudaron a moldear el lenguaje visual del poder y la gobernanza que resonó en toda Europa y más allá. La primacía del arte francés durante el siglo XIX tuvo un impacto duradero en los artistas italianos, muchos de los cuales viajaron a París para estudiar en la Academia des Beaux-Arts. El dominio francés del mundo del arte también preparó el terreno para la unificación de Italia, ya que los artistas comenzaron a explorar nuevas formas de representar la identidad nacional en evolución. Mientras caminan por esta sección, busquen obras de arte que reflejan la iconografía de las dinastías previas a la unificación, incluyendo representaciones de la Casa de Lorena y, más tarde, de la Casa de Saboya. Estas obras a menudo servían como símbolos poderosos tanto de la legitimidad de las familias gobernantes como de la creciente conciencia nacional en Italia. Las figuras y los retratos de la época muestran la creciente importancia del nacionalismo y la representación visual del Estado, un tema que continuaría evolucionando en el arte italiano conforme el país avanzaba hacia su unificación. La galería ofrece una mirada fascinante sobre cómo el arte reflejó los cambios sociales y políticos de la época. Desde el estilo neoclásico, que buscaba revivir las virtudes del mundo clásico, hasta la influencia del arte francés en la formación de la iconografía europea moderna, las obras aquí presentes brindan un vistazo al complejo y dinámico mundo del arte del siglo XIX en Italia y más allá. A medida que continuamos nuestra exploración de la Galleria di Arte Moderna, nos dirigimos ahora a una parte significativa de la colección que muestra la intersección entre arte, historia y los cambios culturales del siglo XIX, centrándonos específicamente en el legado de la familia de Midoff en Florencia y la evolución del arte de la restauración durante este periodo. La familia de Midoff fue una familia noble rusa con fuertes lazos con Florencia, especialmente durante el siglo XIX. Su riqueza, derivada de la minería y la industria, les permitió jugar un papel importante en la vida cultural y artística de la ciudad. Como coleccionistas y patrocinadores de las artes, apoyaron a artistas locales e internacionales. Su presencia en Florencia ayudó a elevar la ciudad como un centro de arte y cultura, particularmente en el tiempo en que la Toscana buscaba equilibrar su rica herencia artística con las nuevas demandas de la modernidad. El arte de la restauración también juega un papel central en este periodo. Con el auge del romanticismo y el creciente interés por preservar el pasado, muchos artistas y curadores en Florencia se centraron en restaurar y conservar las obras de los periodos renacentista y barroco. Este movimiento de restauración no solo buscaba preservar estas obras maestras para las futuras generaciones, sino que también representaba un profundo respeto por la rica herencia artística de Italia. A lo largo de la galería, es posible que noten la creciente tendencia de obras que celebran el pasado, no solo como sujetos de exploración artística, sino como partes integrales de la identidad nacional de Italia. Entre estas obras, un aspecto clave es la aparición de la pintura romántica con su enfoque distintivo en los géneros históricos. El romanticismo, como movimiento, se caracterizó por un énfasis en la emoción, el individualismo y lo sublime, a menudo inspirándose en la historia nacional, el folclore y los elementos dramáticos del pasado. La pintura de género histórico, un subgénero clave del romanticismo, representaba momentos clave de la historia, a menudo con un sentido elevado de drama e intensidad emocional. Este género fue una herramienta esencial para los artistas a fin de expresar la tensión entre el presente y el pasado, capturando momentos históricos con un sentido de grandeza e importancia. Al caminar por esta sección, busquen pinturas que exploran la historia de Italia y Europa, las cuales destacan el poder narrativo del arte en la construcción de la memoria colectiva y la identidad nacional. Ahora, volvamos nuestra atención a una de las características más notables de la Galleria di Arte Moderna, el Salón de Baile, una sala que captura la grandeza y elegancia de una era pasada. Originalmente parte del Palazzo Pitti durante la época de la familia Lorenzo de Medici, el Salón de Baile era un espacio esencial para eventos sociales y reuniones formales, reflejando la cultura aristocrática de la época. Al mirar a su alrededor, tomen nota del diseño ornamentado y los detalles arquitectónicos que hacen destacar este espacio. Los techos y las paredes, decorados con intrincados frescos y estucos, reflejan el estilo barroco que dominaba durante el gobierno de los Medici, mostrando tanto opulencia como sofisticación. El diseño del salón de baile habla mucho sobre los valores y la identidad de la familia Medici, cuyo patrocinio de las artes y la cultura ayudó a convertir a Florencia en un centro global de arte y poder. Los lujosos detalles, incluidos los frescos de artistas renombrados como Giovanni da San Giovanni y Gian Gastone, representan escenas mitológicas y figuras alegóricas que comunican la grandeza y las aspiraciones intelectuales de la época. Al explorar, noten los acentos dorados, los suelos de mármol y la iluminación dramática, todos los cuales sirven para enfatizar el uso del salón de baile como un lugar para tanto la celebración como el poder. Como forma de arte, el salón de baile representa también algo mucho más grande, es un reflejo de las dinámicas culturales y políticas de la época. La grandeza de la sala, con sus lujosas decoraciones y atención al detalle, tenía la intención de demostrar la riqueza e influencia de las familias gobernantes, particularmente los Medici, quienes utilizaban estos espacios para reforzar su estatus social, poder político y conexiones con las élites extranjeras. El salón de baile no era solo un espacio para el baile, era un lugar para negociaciones políticas, alianzas matrimoniales e intercambios culturales, todos realizados bajo la mirada vigilante de la aristocracia. El salón de baile en la Galleria di Arte Moderna, por lo tanto, nos ofrece una visión de una época de la historia florentina en la que el arte, la política y la vida social estaban intrincadamente entrelazados. Al examinar la arquitectura y la decoración de la sala, obtenemos una visión del contexto cultural e histórico más amplio que dio forma a Florencia durante sus periodos renacentista y barroco, y luego hacia la era romántica. A medida que continúan su recorrido por el museo, mantengan en mente la conexión entre estas obras de arte, la influencia política de figuras como la familia de Midoff y los Medici, y la forma en que el arte moldeó la percepción pública del poder, la cultura y la historia. Cada sala y pintura que encuentren revela una parte de la historia más grande de cómo Florencia se convirtió en un faro de logro artístico e intercambio cultural. A medida que avanzamos por la Galleria di Arte Moderna, ahora nos centramos en la significativa colección de Cristiano Banti y su conexión con el surgimiento del naturalismo en el arte italiano, un movimiento que desempeñó un papel crucial en la formación del futuro de la pintura moderna. En el centro de esta transformación se encuentra la figura de Diego Martelli, un destacado crítico de arte y mecenas, quien fue fundamental en la formación de las carreras de muchos artistas asociados con el naturalismo y el grupo de los Maxiaioli. Cristiano Banti fue una de las figuras principales de los Maxiaioli, un grupo de artistas que buscaban alejarse de los estilos académicos tradicionales y adoptar un enfoque más directo y espontáneo de la pintura. Los Maxiaioli fueron influenciados por el movimiento realista en Francia, pero su obra también se inspiró fuertemente en los paisajes y la luz únicos de la Toscana, utilizando pinceladas audaces para capturar el mundo natural con una intensidad fresca y casi experimental. En la colección de Cristiano Banti, pueden ver cómo el artista abrazó esta nueva forma de pintar, alejándose de las representaciones pulidas e idealizadas del pasado y optando en su lugar por escenas que eran crudas e inmediatas. Sus obras a menudo representan la vida cotidiana, mostrando la vida de las personas comunes, como los trabajadores rurales o momentos tranquilos de la vida doméstica, en lugar de las grandes escenas históricas o mitológicas que eran típicas de épocas anteriores. Este cambio de enfoque fue revolucionario, ya que señaló el deseo de los artistas de representar la realidad, con todas sus imperfecciones y complejidades. Un aspecto clave del trabajo de Banti es su maestría con la luz y la sombra. Como muchos artistas Maxiaioli, utilizó las macchie, manchas o parches, de luz y color para transmitir la atmósfera cambiante y los momentos fugaces del mundo natural. Sus paisajes y escenas de género a menudo están pintados con una paleta suave pero vibrante, permitiendo que el espectador sienta el calor del sol o la frescura de la sombra. Hay un énfasis en la luz como una fuerza viva, que modela tanto el ambiente como los personajes dentro de él. Al dirigir nuestra atención a Diego Martelli, vemos cómo su influencia dio forma al desarrollo del naturalismo en Italia. Martelli no solo fue un crítico de arte, sino también un mecenas clave del movimiento Maxiaioli, y brindó orientación y apoyo a muchos de los artistas más importantes del grupo. Como crítico, Martelli sostenía que el arte debía basarse en la observación directa de la naturaleza y que los artistas debían rechazar las representaciones idealizadas que habían dominado la pintura académica durante siglos. Sus escritos alentaron a los artistas del grupo Maxiaioli a adoptar un enfoque directo y sin sentimentalismos hacia sus temas, capturando la belleza cruda y la autenticidad de la vida cotidiana. Bajo la influencia de Martelli, los artistas comenzaron a explorar el realismo de nuevas formas, centrándose no solo en la apariencia de la naturaleza, sino también en su impacto emocional. Su obra capturaba no solo el mundo exterior, sino también el mundo interno de sus sujetos, creando un arte que no solo era visualmente preciso, sino también profundamente humano. Este cambio de perspectiva permitió que el naturalismo prosperara en Italia y sentó las bases para movimientos posteriores en el arte, como el impresionismo, que seguiría ampliando los límites de cómo los artistas representan el mundo que los rodea. En la Galleria di Arte Moderna, las pinturas de este periodo muestran la interacción entre la visión única de Banti y el movimiento más amplio de los Maxiaioli. Notarán obras que reflejan una gran atención a los matices de la luz, la textura y la atmósfera, ya sea un paisaje rural, una escena de la vida cotidiana o un momento tranquilo de la vida doméstica. A través de estas obras, los artistas transmiten un sentido de veracidad e intimidad, invitando al espectador a entrar en el mundo de la pintura y experimentarlo con todos sus sentidos. Lo que hace que la colección de Cristiano Banti y el movimiento naturalista sean tan importantes es que marcan una ruptura con el pasado, con los artistas desafiando las convenciones mantenidas durante mucho tiempo y repensando lo que el arte podría representar. Al rechazar las formas idealizadas y abrazar la belleza cruda del mundo cotidiano, los Maxiaioli sentaron las bases para el futuro del arte moderno, influyendo en generaciones de artistas que continuarían ampliando los límites de la representación visual. En estas obras, vemos los primeros indicios del modernismo y un cambio hacia un enfoque más personal y humanista del arte. Es una evolución profunda, desde la grandiosidad del pasado hacia una conexión más íntima y directa entre el artista y el mundo que lo rodea. A medida que continúan explorando la Galleria di Arte Moderna, tómese un momento para reflexionar sobre la importancia de estos primeros artistas y su papel pionero en la formación del futuro del arte italiano y europeo. A medida que continúan su exploración de la Galleria di Arte Moderna, me gustaría señalar un par de salas donde notarán algunos cambios fascinantes en la técnica y el estilo artístico, particularmente el puntillismo y el simbolismo, dos movimientos que ayudaron a definir los siglos XIX y XX. En una de las salas, se encontrarán con obras de artistas que experimentaron con la técnica del puntillismo, un método estrechamente asociado con Georges Seurat y Paul Signac. Esta técnica, también llamada divisionismo, consiste en aplicar pequeños puntos distintos de color puro sobre el lienzo. Cuando se observa desde una distancia, estos puntos se mezclan en los ojos del espectador, creando una imagen unificada. La belleza del puntillismo radica en su precisión y su enfoque científico de la teoría del color. Los artistas creían que esta técnica permitía un efecto más vibrante y luminoso, trayendo intensidad y vitalidad a las escenas que representaban, ya fueran paisajes, retratos o escenas urbanas. Mientras recorren esta parte de la galería, tómese su tiempo para observar cómo los colores se mezclan e interactúan para formar una imagen, y cómo la técnica da a las obras un sentido de energía y movimiento. Adyacente a estas obras, también encontrarán ejemplos del simbolismo, un movimiento artístico que surgió como una reacción contra el realismo y el naturalismo del siglo XIX. El simbolismo buscaba explorar el mundo interior de la experiencia humana, los sueños, las emociones y el ámbito espiritual, mediante imágenes simbólicas y ricas. A diferencia del mundo preciso y observable del naturalismo, el simbolismo se centraba en lo misterioso, lo abstracto y lo intangible. Los artistas utilizaban la alegoría, las referencias mitológicas y los símbolos poéticos para transmitir ideas sobre la condición humana, a menudo impregnando sus obras con un sentido de misterio o melancolía. Al mirar estas piezas, podrán notar escenas oníricas o fantásticas, evocando sentimientos de nostalgia, anhelo o introspección, así como un énfasis en el poder emocional del color y la forma. Pasando de estos dos poderosos movimientos, ahora nos centraremos en una figura clave cuya obra enriqueció profundamente la Galleria di Arte Moderna, Emilio Gagliardini. Gagliardini fue un importante artista italiano cuyas contribuciones reflejan los profundos cambios en el arte y la cultura durante los siglos XIX y XX. Su obra tendió un puente entre el realismo y el modernismo, incorporando elementos de ambos, al mismo tiempo que exploraba nuevas formas de transmitir la experiencia personal y la emoción a través de su arte. El enfoque de Gagliardini estuvo profundamente influenciado por el grupo de los Mazzaioli y su compromiso con la captura del mundo natural, pero sus obras posteriores comenzaron a alejarse de la estricta observancia de la naturaleza, centrándose más en el mundo psicológico interno de sus sujetos. Su uso del color, el trazo de pincel y la forma comenzaron a transmitir no solo el mundo exterior, sino también el estado de ánimo y la emoción de la escena. De esta manera, Gagliardini logró fusionar el realismo con una sensibilidad más moderna, ofreciendo una visión del estilo en evolución de la época. Notarán en sus obras un uso rico del color, una tendencia hacia tonos vivos y un énfasis en la luz y la sombra, que fueron elementos cruciales en el desarrollo de la pintura moderna. Sus figuras, ya sean humanas o paisajes, están representadas con una sensibilidad hacia la luz que les da una cualidad luminosa, casi etérea. Esta técnica, combinada con su enfoque único del color, dio a las obras de Gagliardini una energía dinámica, un contraste marcado con las composiciones más contenidas que dominaban los periodos anteriores. Tómese un tiempo para apreciar la manera en que Gagliardini captura tanto el mundo físico como el paisaje emocional. Sus pinturas revelan no solo el sujeto ante él, sino también su propia respuesta interna a ese sujeto. Esto convierte su obra en algo más que una representación de la realidad, es un reflejo de cómo se siente e interpreta la realidad. El legado de Gagliardini radica en su capacidad para capturar la tensión entre la representación y la profundidad emocional, haciendo que su obra sea tanto un producto de su tiempo como un paso hacia la experimentación modernista que definiría el siglo XX. Su contribución a la Galleria di Arte Moderna nos permite explorar la transformación del arte en Italia, mientras avanzaba de las tradiciones de los Mazzaioli hacia la experimentación expresionista que marcaría el siglo venidero. Al llegar al final de su recorrido por la Galleria di Arte Moderna, me gustaría destacar una sala final que ocupa un lugar significativo tanto en el museo como en la historia cultural de Florencia, la Sala Bianca. La Sala Bianca, o la Sala Blanca, fue diseñada originalmente para servir como un espacio para la exhibición de arte contemporáneo. Fue creada a mediados del siglo XX para albergar una serie de exposiciones temporales de arte, mostrando tanto a artistas italianos como internacionales. El diseño limpio y minimalista de la sala, dominada por paredes blancas y un esquema de iluminación cuidadosamente controlado, fue creado con el propósito expreso de permitir que las obras de arte sean el punto focal. Al eliminar cualquier distracción del entorno, la Sala Bianca proporciona un espacio neutral y sereno donde los visitantes pueden profundizar en las obras expuestas. Esta sala también juega un papel importante en la conexión del museo con el mundo de la moda, ya que se utiliza con frecuencia para exposiciones relacionadas con el diseño y la alta costura, creando un cruce entre el arte moderno y otras disciplinas artísticas. La Sala Bianca se ha convertido en un lugar emblemático no solo para exhibir arte, sino también para celebrar el rico legado de Florencia como un centro de creatividad e innovación. Es un espacio que simboliza la evolución continua de Florencia como ciudad que nutre y promueve las artes en todas sus formas.
Felicitaciones por completar su visita a la Galleria di Arte Moderna.
Acaba de experimentar la evolución del arte en Toscana e Italia desde el siglo XIX hasta el siglo XX, explorando movimientos como el naturalismo, el impresionismo y el simbolismo, además de profundizar en las obras de figuras clave como Cristiano Banti, Diego Martelli y Emilio Gagliardini. Gracias una vez más por reservar con U2, y esperamos que haya disfrutado de esta exploración de la colección de arte moderno.
Pero no se detenga aquí. Su recorrido aún no ha terminado, ya que tenemos el Tesoro de los Grandes Duques, una de las colecciones más notables y asombrosas que se encuentran dentro del Palazzo Pitti. Esta colección ofrece una visión exclusiva de la riqueza, el poder y el refinado gusto de la familia Medici, que gobernó Florencia durante siglos. Al adentrarse en esta cautivadora sección del museo, será transportado a una época en la que el lujo y la opulencia no solo eran símbolos de estatus, sino una forma de vida para las élites gobernantes. El Tesoro de los Grandes Duques presenta una impresionante variedad de tesoros, desde joyas preciosas y obras maestras de orfebrería hasta raros artefactos y objetos decorativos, muchos de los cuales fueron encargados personalmente por los Medici para expresar su poder e influencia a través de Europa. Mientras explora las exhibiciones, verá cómo los Medici utilizaron su inmensa riqueza para construir una colección inigualable de exquisita artesanía e innovación artística, todo mientras mostraban su conexión con los círculos más altos de la realeza europea. Gracias por unirse a nosotros hoy en esta parte del recorrido, y esperamos que disfrute descubriendo los fascinantes objetos que componen esta extraordinaria colección. Siéntase libre de tomarse su tiempo mientras comenzamos este viaje al Tesoro de los Grandes Duques, un espacio donde la historia, el lujo y el arte convergen. A medida que se adentra en el Tesoro de los Grandes Duques, encontrará varias salas clave, cada una rebosante de importancia histórica y exhibiendo algunos de los objetos más valiosos de la colección de la familia Medici. Echemos un vistazo más de cerca a algunos espacios notables. Primero, entramos en la Sala de San Giovanni, una sala que rinde homenaje a San Juan Bautista, el patrón de Florencia. Esta sala está llena de objetos de importancia religiosa y ceremonial. Al explorar, notará la fina colección de vasos litúrgicos, cálices y relicarios, algunos de los cuales fueron utilizados durante las observancias religiosas y ceremonias de los Medici. Estas piezas, a menudo hechas de metales preciosos y adornadas con intrincadas piedras preciosas, reflejan los estrechos lazos de los Medici con la Iglesia Católica, así como su deseo de exhibir su riqueza y piedad. A continuación, llegará a la Sala de Lorenzo il Magnifico, nombrada en honor a Lorenzo de Medici, también conocido como Lorenzo el Magnífico, una de las figuras más influyentes en la historia de la familia Medici. Lorenzo fue un gran mecenas de las artes y la cultura, y esta sala celebra sus contribuciones al Renacimiento. Aquí encontrará objetos relacionados con su vida personal y su reinado, incluidos joyas, medallas y otros objetos lujosos que destacan su estatus como figura principal del Renacimiento italiano. El legado de Lorenzo está marcado por su apoyo a artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Botticelli, y esta sala ofrece una visión de los tesoros personales que él y su familia acumularon a lo largo de los años. A medida que avance, la Sala della Grotticina presenta un espacio fascinante, nombrado así por sus distintivas decoraciones de «grotticino», pequeñas grutas. La sala está llena de una colección de fina porcelana y artefactos decorativos, reflejando el amor de los Medici por coleccionar y encargar obras de arte de toda Europa. Los detalles intrincados y la opulencia de los objetos expuestos demuestran el refinado gusto de los Medici y su deseo de exhibir no solo riqueza, sino también refinamiento cultural e innovación artística. Finalmente, llegamos al Pannello di Cosimo, una sección dedicada a Cosimo y de Medici, el primer gran duque de Toscana. El Pannello es un magnífico panel que resalta el reinado de Cosimo y su influencia en el desarrollo de Florencia y Toscana. El liderazgo de Cosimo y fue fundamental para fortalecer el poder de los Medici en la región, y su riqueza y autoridad se muestran bellamente a través de objetos que llevan su insignia personal. Estos tesoros ofrecen una comprensión más profunda del papel de Cosimo en la configuración del panorama cultural y político de Florencia, convirtiendo este espacio en una parte esencial del Tesoro de los Grandes Duques. A medida que recorres estas salas, tendrás una verdadera sensación de la grandeza y sofisticación que caracterizó a la familia Medici y su dominio sobre Florencia, mientras admiras la exquisita artesanía y visión artística que fueron cruciales para su legado. Ahora, continuamos nuestra exploración del Tesoro de los Grandes Duques y entramos en la Sala de Audiencia Pública, o la Sala de Audiencia Pública. Esta sala fue el escenario de reuniones oficiales y ceremoniales, donde el Gran Duque recibía a embajadores y se reunía con figuras importantes de la época. Era un espacio diseñado para mostrar el poder y la autoridad de la dinastía Medici, así como para impresionar a los visitantes con la magnificencia de la corte toledana. A medida que te mueves por esta sala, observa las lujosas decoraciones, como los techos ornamentados, frescos y el elegante mobiliario que sirven como recordatorio del carácter ceremonial de este espacio. La sala de audiencia pública también es un reflejo del enfoque de los Medici sobre el gobierno y la diplomacia. Los objetos y las obras de arte aquí fueron cuidadosamente elegidos para proyectar una imagen de poder, sabiduría y cultura, permitiendo al Gran Duque comunicar su influencia no solo a través de las palabras, sino también mediante el lujo y la refinación que llenaban la sala. Desde espadas ceremoniales hasta tapices reales, cada detalle estaba diseñado para realzar la imagen de los Medici como gobernantes de un estado rico e influyente. A continuación, entramos en la sala privada, o la sala de audiencia privada, que ofrece un espacio más íntimo, pero igualmente impresionante. Mientras que la sala de la audiencia pública estaba destinada a exhibir el poder público, la sala privada era reservada para interacciones más personales, como reuniones privadas y audiencias informales con asesores de confianza o miembros de la familia. Esta sala sigue reflejando la grandeza y elegancia de la familia Medici, pero con una atmósfera más contenida y personal. Las obras de arte y los muebles aquí ofrecen una sensación de confort y lujo, sin la ostentación de las salas públicas. La sala privada era donde el gran duque podía llevar a cabo asuntos más confidenciales, alejados de los ojos de los cortesanos y dignatarios extranjeros. Es posible que notes la decoración más íntima, el uso de telas lujosas, retratos de miembros de la familia y piezas de mobiliario más pequeñas y detalladas. Ofrece un fascinante contraste con la sala pública, brindando una visión de las vidas privadas de la familia Medici. Finalmente, al pasar a la tercera sala de estado, nos encontramos con otro espacio majestuoso que destaca la riqueza y la influencia de los Medici. La tercera sala de estado se utilizaba para las ocasiones más formales, a menudo para recibir a dignatarios de alto rango o para celebrar grandes celebraciones y banquetes. Esta sala es quizás una de las más ricamente decoradas del palacio, con impresionantes frescos, textiles lujosos y una variedad de objetos que comunican la supremacía política y cultural de los Medici. La tercera sala de estado demuestra el auge del poder y prestigio de los Medici durante su dominio en Toscana. Cada detalle, desde las grandes pinturas en las paredes hasta los acentos dorados y las opulentas lámparas de araña, estaba diseñado para dejar una impresión duradera en los visitantes. Al admirar la sala, tendrás una sensación de la esplendidez y sofisticación que definieron la corte de los Medici y su papel en la configuración de Florencia como un centro de arte, política y cultura en el Renacimiento. A través de estas salas, puedes obtener una comprensión más profunda del cuidadoso equilibrio de la familia Medici entre la grandeza pública y la discreción privada, y cómo sus espacios fueron diseñados para reflejar tanto su autoridad como su refinamiento cultural. Ahora, al llegar a las últimas salas del Tesoro de los Grandes Duques, nos tomaremos un momento para apreciar la sala degli Agori e degli Reliquiari y la sala del Hambre, que contienen algunos de los objetos más intrincados y valiosos de la colección. En la sala degli Agori e degli Reliquiari, encontrarás una impresionante variedad de tallas de marfil, relicarios y otros objetos ceremoniales que alguna vez pertenecieron a la familia Medici. Las piezas de marfil exhibidas muestran la increíble destreza de los artistas de toda Europa y más allá, con escenas detalladas y figuras delicadas que capturan el alto nivel artístico de la época. Los relicarios, contenedores usados para guardar reliquias sagradas, son igualmente impresionantes, elaborados con materiales preciosos como oro, plata y esmalte, a menudo adornados con piedras preciosas y diseños intrincados. Estos objetos no solo reflejan la riqueza y el estatus de los Medici, sino también su profunda conexión con la fe católica y la importancia que daban a la devoción religiosa y las ceremonias. A continuación, nos movemos a la Sala del Hambre, una sala que alberga una impresionante colección de artefactos de ámbar. El ámbar, una resina fósil de árbol, era altamente valorado por su cálido color y belleza natural, y se utilizaba para crear piezas decorativas, joyas y objetos de lujo. En esta sala, encontrarás objetos que demuestran el refinado gusto de los Medici y su apreciación por la belleza natural. Las piezas de ámbar en esta sala están exhibidas junto a otros artículos lujosos, incluidos algunos objetos dorados y exquisitas esculturas en miniatura. Cada pieza destaca la devoción de los Medici tanto por la fina artesanía como por el mundo natural, y es un testimonio de su papel como grandes mecenas de las artes y coleccionistas de materiales raros y hermosos. Mientras contemplas estos últimos tesoros, te animo a tomarte un momento para observar el increíble detalle y la belleza de estos artefactos. Siéntete libre de apreciar las texturas, colores y el arte que hacen única a cada pieza. Ahora hemos llegado al final de tu visita al Tesoro de los Grandes Duques. En nombre de EUTOURS, quiero agradecerte por unirte a nosotros hoy y explorar el Palazzo Pitti. Esperamos que hayas disfrutado de la experiencia y encontrado las guías de audio informativas y enriquecedoras. Si has tenido un gran tiempo y te ha sido útil el tour, te agradeceríamos mucho una reseña en la aplicación donde lo reservaste. Tus comentarios nos ayudan a mejorar y a ayudar a futuros visitantes a disfrutar de la misma maravillosa experiencia que tuviste. Una vez más, gracias por elegir EUTOURS. Esperamos que tengas un tiempo memorable explorando Florencia y todos sus magníficos tesoros culturales. Adiós y te deseamos lo mejor en el resto de tu viaje.